10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Quiero decir, te quiero, te adoro. Ay, mi vida, ponle toda tu atención, porque son tu corazón. Ay, y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarán en el calor. Ay, de otro querer. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te adoro. Ay, mi vida, ponle toda tu atención, porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrás todo el calor de un beso, de esos besos que te di, que jamás encontrarás en el calor de otro querer. Y a tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerán que te dirán: yo a ti te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque has adivinado que mi amor se ha terminado, porque existe otro querer. A tu lado vivirá y te hablará como cuando estás conmigo, y hasta creerá que te dirán: yo a ti te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque has adivinado que mi amor se ha terminado, porque existe
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes. Esta es la Sonora Santanera, acompañada de un invitado muy especial, Diego El Cigala, para presentarnos Perfume de Gardenias y arrancar así una emisión más del Expreso de las 10. Porque la música nos permite transmitir afectos, comunicar emociones finalmente. Y es que por lo general pensamos en una persona inteligente, en quien tiene ciertas habilidades lógico-matemáticas. Pero el concepto de inteligencia va más allá de ello, a tal grado que se han planteado diversas inteligencias. Inteligencia deficiencia auditiva, por ejemplo, en personas que han desarrollado una habilidad para ejecutar instrumentos musicales y aprender a partir del sonido. La inteligencia visual, que permite a la persona crear imágenes mentales, percibir detalles visuales, dibujar, crear bocetos. La inteligencia kinestésica, como en el caso de las personas que son especialmente hábiles para realizar movimientos y posturas corporales y llevar a cabo actividades que requieren fuerza, rapidez, flexibilidad, coordinación y equilibrio, por ejemplo. Pero también existe la inteligencia emocional, que tiene que ver con la motivación, la empatía, una buena gestión de los impulsos y, desde luego, la inteligencia sexual, es decir, aquella que tiene que ver con el conocimiento que debemos desarrollar para prevenir infecciones de transmisión sexual, reconocer lo que nos gusta de la sexualidad, ser asertivos y decir no cuando no estamos de acuerdo con determinadas prácticas sexuales, saber despertar el deseo de nuestra pareja, además de cuestionar mitos y falsas creencias en torno a la sexualidad. De eso hablaremos el día de hoy aquí en el Expreso de las 10.
Una sociedad sexualmente represora tiende a hacer que sus integrantes no tengan inteligencia sexual, la cual se basa en la medición de la capacidad erótica de las personas, pues se considera que el principal órgano vinculado es el cerebro. Es ahí precisamente donde se configura el placer y el deseo. El concepto de inteligencia sexual surge de recuperar las inteligencias múltiples propuestas por Howard Gardner, que hablan de inteligencia lingüística, lógica matemática, artística, kinestésica, emocional y ahora inteligencia sexual. Por lo general, en México, las condiciones apuntan a que los individuos no tengan desarrollada esta aptitud, y en buena medida se debe a que el erotismo y el sexo aún son considerados temas prohibidos por algunos sectores de la población. A la capacidad erótica de cada persona se le llama inteligencia sexual. Esta depende de cada individuo. En México existen muchos tabús al respecto, pero resulta indispensable desarrollar esta habilidad, ya que el no hacerlo trae consecuencias físicas y psicológicas en las personas y sus parejas. Quédate esta mañana en el Expreso de las 10. Hablaremos de la inteligencia sexual. ¿Qué es? ¿Por qué es importante? ¿Cómo podemos desarrollarla? Bienvenidos.
Bueno, como decíamos, no existe una sola inteligencia. Hay una diversidad de inteligencias, entre ellas la inteligencia visual, auditiva, inteligencia emocional e inteligencia sexual. Y el día de hoy hemos invitado al doctor Marco Antonio Pérez Mora, psicoanalista, terapeuta sexual y de pareja con más de 40 años de experiencia, nuestro especialista e imprescindible, a quien saludamos con gusto en esta primera emisión del 2022. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido al Expreso.
¿Qué tal, Alonso? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Primer programa del año, esperemos que deje huella en este 2022. Y si bien es cierto que el concepto de inteligencia sexual es relativamente nuevo, por ahí de principios de este siglo, 2000, 2001, se publicó un libro por dos autores americanos, son, digamos, términos que a veces se ponen de moda o de modo, pero que nos llevan a hablar de temas relevantes que han estado presentes en la historia de la humanidad. Este concepto de la inteligencia sexual, que habla de esos conocimientos, herramientas, habilidades y experiencias que debe de adquirir el ser humano si quiere tener una sexualidad plena, satisfactoria, completa, junto con su pareja. Porque la inteligencia sexual nos habla de tres elementos básicos, que son el conocimiento en general, el conocimiento del cuerpo y de la propia sexualidad, y el conocimiento del cuerpo y de la sexualidad del otro. Porque la mayoría de las personas carecen de las tres cosas. No tienen cultura sexual, no conocen el funcionamiento de su cuerpo y mucho menos el de su pareja. ¿Y esto a qué se debe? Pues al efecto de toda esta represión ancestral que vive la sociedad occidental, derivada de la represión religiosa y política para controlar la conducta de los seres humanos. con la apertura de la sociedad, con el conocimiento, con la televisión, la radio, la prensa, se fue abriendo todo este conocimiento y se han publicado desde los informes de Sharon Heath y de Master y Johnson, donde se vio cómo era la vida sexual de muchos americanos, que no era muy buena, por cierto, hasta el día de hoy, con toda la información que vemos en internet, que no siempre es verídica, que no siempre es científica.
Dicho sea de paso,
hay que ir a las fuentes
originales. Y es parte de la inteligencia sexual también.
Sí, porque tener un mal conocimiento es peor que no tener ninguno.
Híjole.
Porque cuando tú estás creyendo que eso es lo cierto, cometes más errores que cuando no sabes.
La buena noticia es que, como cualquier otra inteligencia, la inteligencia sexual se puede desarrollar. Preguntamos a algunas personas en la calle qué identifican acerca de esto.
¿Cómo sería una vida sexual satisfactoria?
Posiblemente practicando nuevas posiciones, las fantasías que tienes, que no las llevas a cabo. Y una fantasía sería deseado siempre, por ejemplo, en un carro o algo, y nunca lo he hecho.
Sí, las posiciones sexuales son muy importantes también para que el acto sexual sea satisfactorio. Caricias, besos, estimulación oral y manual, que es muy importante.
Satisfacer a mi pareja totalmente, plenamente, igual, de igual forma que ella me corresponda en cuestión a dar y recibir en el acto sexual.
Que la mujer participara en todo, en cada uno de los actos que uno tiene en mente.
Me gustaría aprender, enseñarme más posturas, ir a prácticas a tríos.
Bueno, la inteligencia sexual tiene que ver con aprender a disfrutar del placer, no dejar en manos de otra persona nuestro propio placer. Y como decía antes, la inteligencia sexual, como las inteligencias múltiples, se puede desarrollar.
Se puede desarrollar en función, primeramente, a adquirir conocimientos. Conocimientos en general sobre la sexualidad humana. Conocimientos en particular sobre cómo soy yo como individuo. Cómo funciona mi sexualidad, si soy hombre, si soy mujer, independientemente de la preferencia sexual. Cómo soy yo, qué me gusta, qué me estimula, qué me agrada, qué me desagrada, qué me molesta, saber todo eso. Y en tercer punto, cómo funciona el cuerpo de mi compañero o compañera sexual. Pero no solo basta con que yo tenga un conocimiento de cómo funciona el cuerpo del otro, sino que tengo que preguntarle qué le gusta, qué no le gusta, qué le gustaría, qué ha hecho, qué no ha hecho, qué le molestó, qué le lastimó, para evitar hacerlo y tratar de complacerla en lo que me dice que le agrada. La clave de todo esto, además del conocimiento, es la comunicación franca, directa y abierta con la otra persona. ¿Te gustó? Algunos cometen el error de estar preguntando durante el acto sexual. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Voy bien? ¿Me regreso?
Y una especie de hipervigilancia.
¡Cállate y síguele!
Concéntrate.
Esto hay que hablarlo antes y después del acto sexual. Antes sería a ti qué te gusta, cómo te gusta, qué preferencias tienes, qué te gustaría. Después del acto, ¿qué onda? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué me hace falta? ¿O estuvo muy bien? Sí, fabuloso, qué padre. ¿Qué más te gustaría que hiciéramos? Una de las características de la inteligencia sexual y que tú mencionas al inicio es, se puede desarrollar. Entonces, no hay límite. La vida sexual del ser humano puede ser muy creativa y puedes tener experiencias novedosas a los 85 años. No es que digas, ya tengo 20 años de matrimonio y en la rutina. La rutina se da por ignorancia y se da por miedo, por inseguridad, porque siempre puedes encontrar nuevas maneras de encontrarle placer a la experiencia sexual si compartes con tu pareja estas inquietudes y expresas y dices, me encantaría que lo hiciéramos así, me encantaría hacerte esto, ¿qué te gustaría que te hiciera? Desde una cena romántica, un acostón en la playa y entre los cangrejos, un acostón en el bosque, desde decir, pues yo de chiquito quería estar en la cama con mamá y papá, pues vente, ya se murieron, ahora vamos a hacerlo en la cama de papá y mamá. Muchas cosas que pueden darse, como el radioescucha que decía, los tríos, cambalache de pareja, lo que quiera la pareja, de mutuo acuerdo y siempre dialogado y consensuado.
Y bueno, las parejas van cambiando con el tiempo, también las personas, y se puede aprovechar nuevas vivencias, nuevas expectativas.
Y no hay que quedarse con la idea de que, es que te gustaba esto y lo voy a hacer todos los días igual. Pues sí, te gustaban los frijoles de la olla, pero claro. Pues también los refritos y también los con lotito y con chilito, y etcétera, etcétera. Entonces, hay que estar siempre activos preguntando qué nos gusta ahora y qué quisiéramos hacer para que entonces se enriquezca la vida. La otra, el conocimiento de la conducta sexual está en constante evolución. Hay conocimientos que se desarrollaron en cierta época que se ha descubierto que eran falsos y hay que estar atentos a esa evolución. Por ejemplo, uno de los errores de Freud por la época y porque no había el conocimiento era pensar, él decía, que el orgasmo clitoridiano implicaba un orgasmo de menos calidad que el vaginal. Se descubrió que el clitoridiano es lo esencial por las terminaciones nerviosas. En la época de Freud no se tenía este conocimiento. Después vinieron los ginecólogos ingleses que descubrieron a través del tratamiento de las histéricas que se ve en la película esta de Histeria, cómo la estimulación no solo de la vagina, sino del clítoris, les quitaba la histeria a las mujeres porque estaban reprimidas por su falta de complacencia sexual con sus parejas. También es importante el punto G, que se descubre por ahí de los años 50 con el ginecólogo Grafenberg, que trataba a mujeres con incontinencia urinaria. Y así podemos ir viendo cómo evoluciona todo esto. El conocimiento que tenemos ahora del funcionamiento de la testosterona, que se ve afectada por el exceso de cortisol, por la vida estresante que llevamos, y cómo muchos hombres están bajando su rendimiento sexual. Y las mujeres piensan que andan con otras, y lo único, con la única que andan estos compas, es con la angustia.
Híjole.
Con doña Angustias. Y por eso no tienen deseo, por eso no se les para y por eso lo evitan. Y la otra dice, no, ya no me quieres, es que esto. Pero cuando se sientan a platicar y a pensar, dicen, no, ah, mira, es que estoy preocupado porque no alcanza para el chivo. Olvídate del chivo y vamos a echar pasión y verás cómo luego te sale el ingenio.
Claro, también identificar cómo estas situaciones estresantes son de la conocimientos vida cotidiana que afectan tener. La vida.
Y aparte el conocimiento del cuerpo. Y tu cuerpo a los 18 es de una manera, a los 35 de otro, a los 60 de otro.
Hay que saberlo.
Hay que saber eso. Y el del otro también.
Esto es parte de la inteligencia sexual que hoy estamos analizando en el Expreso de las 10.
Sin sentimientos, la sexualidad se extiende como un desierto donde uno muere de tristeza. Milan Kundera.
Jali, 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 jali
déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
La inteligencia sexual considera diversos aspectos. El primero tiene que ver con el conocimiento científico, humano y fundamentado de la sexualidad. El segundo es lo que se llama el yo sexual, es decir, la reflexión honesta que la persona hace en términos de qué me gusta, qué deseos tengo o con qué prácticas sexuales no estoy de acuerdo. El tercer aspecto tiene que ver con el vínculo con la pareja y con otro, que en este caso incluye relaciones no solo coitales, sino emocionales. En ese sentido, se vincula a la inteligencia social.
¿Cuál es una situación de mala higiene sexual que no tolera?
El olor a la vagina, el olor desagradable a la vagina, puede ser por cuestiones de falta de higiene o puede ser pues por cuestiones hormonales, no sé.
A lo mejor la boca, o sí, más que nada como el pene, porque si es como que te va a matar así la pasión o no sé.
Yo siempre, mi pareja, cuando voy a tener relaciones lo meto a bañar primero, porque soy muy asquerosa.
¿Consideras que es necesario asearte después de un encuentro sexual?
Definitivamente, y antes también. Quedan rastros de flujos sexuales, ya sea flujos vaginales o esperma, y al secarse dejan un olor bastante desagradable, o sea, un olor muy penetrante.
Claro, sí, porque pues son muchos fluidos los que están, yo creo que por todo el cuerpo, tanto del hombre como de la mujer, entonces no se me haría bien, o sea, como le llaman por ahí, el rapidín por las mañanas e irte a trabajar.
Muchas gracias por seguir con nosotros. Hoy estamos conversando con el doctor Marco Antonio Pérez Mora, psicoanalista y terapeuta sexual y de pareja. Hablamos acerca de la inteligencia sexual. Hemos hablado en el bloque anterior acerca de la necesidad de conocer tu propio cuerpo y el de tu pareja, saber qué te gusta, saber decir de forma asertiva no cuando no estás de acuerdo con determinada práctica sexual. Pero aspectos cotidianos como el tener una buena higiene sexual es parte de esta inteligencia y del conocimiento que debemos tener todas las personas, doctor Pérez Mora.
La higiene sexual debe de ir acompañada de una buena salud sexual. Tú puedes tener una buena higiene sexual, pero si tienes una infección, por más que te laves, por más que te limpies, por más pinol que le pongas, siempre vas a tener ahí un flujo por los hongos, por las bacterias. Entonces, la salud sexual, en el caso de los hombres, el especialista es el urólogo, en el caso de las mujeres, el ginecólogo, y un buen aseo, una buena higiene. Ahora, La higiene sexual no va solamente dirigida a la zona genital, es a todo el cuerpo y básicamente a las manos. Básicamente a las manos. ¿Por qué? Porque con las manos tocamos infinidad de objetos a lo largo de nuestra vida cotidiana. El pasamanos, la manija del excusado,
va a ser
la
el camión,
calle, el claro, dinero, lo que sea. Llegamos a la casa y creemos que estamos limpios, echamos pasión y metemos mano y llevamos millones de bacterias y de hongos a esas zonas.
Simplemente entonces, cuando vas al baño, ¿no? Regularmente te dicen, lávate las manos después de ir al baño, también antes.
Hay que lavárselo antes. Antes, porque vas a agarrar a tu mejor amigo con esas manos sucias. O la mujer cuando se seca con el papel sanitario tiene bacterias, tiene hongos, sí, y embarra eso en su zona genital. Entonces, la higiene es básicamente todo el cuerpo, particularmente las manos y la zona genital. Y cuando hay flujo, cuando hay supuraciones blanquecinas, ardorosas, hay que consultar al especialista y no dejar pasar mucho tiempo para decir, bueno, pues fue sencillo, un antiséptico, un antibiótico y se acabó. Hay que cuidar esos aspectos todo el tiempo. Inclusive, aunque no tengamos una pareja sexual y no tengamos una vida sexual activa, hay que cuidar esa parte de nuestro organismo para mantenernos siempre sanos y en perfectas condiciones.
También hay que enseñar a los hijos a tener higiene sexual.
desde pequeñitos. A hacerse, cuando se bañan, las mamás tienen que enseñarle al niño a lavarse el ano, a lavarse el pene, a las niñas a lavarse la vulva sin introducirse ningún objeto. Los lavados vaginales no deben de ser cotidianos con estas cosas que venden en los en las farmacias, sino un baño normal, un aseo adecuado, labios mayores, labios menores, salvo que el ginecólogo indique un lavado interno con cremas antimicóticas, hay que hacerlo. Pero si no, el lavado normalito para que caiga todos los desechos que genera el cuerpo, y con eso es más que suficiente.
También es un momento para abrir la conversación, la confianza acerca de estos temas de una forma pues tranquila, y poder hablar en pareja, poder hablar también en familia acerca de ello.
Poder hablar del aseo, de la higiene, y también poder hablar de los olores. La vagina tiene un olor peculiar, el pene también. Muchas veces depende de la alimentación que ingerimos. Hay personas a las que les gusta mucho el ajo crudo y tiende a oler su cuerpo a ajo. Hay personas que comen espárragos y su orina huele fuerte al espárrago. Entonces, hay que hablarlo, hay que aclararlo y decir, no me gusta. Si, por ejemplo, a la mujer no le gusta el olor del pene de su pareja y este está bien higienizado, no tiene una infección, pues simplemente lo camuflajea con un poco de perfume. Igual el hombre y la mujer. Decía uno de los radioescuchas que el olor de la vagina no le agradaba. Una vagina limpia, recién aseada, no huele mal. No huele mal, es como el olor de la persona. Una vagina que durante todo el día fue y vino al baño, orinó y no se hacía, pues va a oler a orina. El pene, si no está circuncidado, como el prepucio cubre al glande, pues a la hora que se retrae y la chica quiere ahí empezar a hablar con él, pues va a oler mal. Entonces, ¿qué se recomienda? Un baño vaquero o un baño completito. Baño vaquero es nomás lavarse los genitales, las axilas y enjuagarse la boca.
Paquete
Pero un
básico.
Baño completo es lo mejor, porque los dos están limpios y entonces están dispuestos a dedicarse a complacerse. Entonces, eso es muy importante, y eso también es parte de la inteligencia sexual. Tiene que ver con el conocimiento general de la sexualidad, tiene que ver con el conocimiento de mi cuerpo y con el conocimiento del otro.
Y bueno, esto lo puedes poner en práctica cualquiera de estos días si escucha las recomendaciones del doctor Pérez Mora, que hoy nos acompaña en el programa.
Las aptitudes artísticas no son caracteres sexuales secundarios, como han dicho ciertos charlatanes y chamanes, sino todo lo contrario. La sexualidad está al servicio del arte. Vladimir Nabokov.
Por la ciudad interior.
nada de ruido al salir de mi cama.
Aquí seguimos conversando con el doctor Marco Antonio Pérez Mora, psicoanalista, terapeuta sexual y de pareja. Estamos hablando acerca de la inteligencia sexual y le preguntamos a algunos de nuestros radioescuchas para qué sirve la inteligencia sexual. Olivia, por ejemplo, se ha comunicado, una de nuestras radioescuchas, y nos comenta: la inteligencia sexual sirve para ser consciente de tus deseos y disfrutar de una vida sexual sana. Miguel Ángel también nos dice: creo que la sexualidad bien empleada puede ser un motor que eleva nuestra conciencia en los diferentes aspectos de nuestra vida, sobre todo en los aspectos mentales. También Ana Cárdenas nos dice: la inteligencia sexual es primordial para que las personas se desarrollen en aspectos muy importantes. Para mí es tener todo el conocimiento posible para poder sentirme dueña de mi placer y poder vivir de forma más consciente este aspecto tan importante. Y Gustavo nos dice: definitivamente la inteligencia sexual nos sirve para llevar una vida sexual plena, satisfactoria, en todos los aspectos. ¿Qué opinas de esto que nos han compartido nuestros radioescuchas, doctor?
Pues que son jóvenes que se están preparando y que tienen conciencia de la importancia de esto. La inteligencia sexual, igual que la inteligencia en general, se puede medir por gradientes. Así como hay una base donde dices, tiene una inteligencia promedio, una inteligencia sobresaliente o una inteligencia casi de genio o un retraso, también en la población se puede medir el grado de inteligencia sexual, que tanto conocimiento tiene de la cultura en general, de los conocimientos propios que hay que saber, que tanto conoce su cuerpo, su experiencia, sus gustos y que tanto conoce lo del otro. Son tres elementos básicos que hay que considerar. En algunos aspectos alguien puede estar muy preparado. De hecho, hay personas que son muy doctas en el conocimiento, pero no saben nada de sí mismos ni de su pareja. Hay otros que pueden tener un conocimiento muy grande de sí mismos, de sus deseos, de sus gustos, pero no tienen un conocimiento general ni de su pareja. Hay que equilibrarlo. Conocimiento general, conocimiento de mí mismo, cómo es mi cuerpo, cómo funciona, qué me gusta, qué no me gusta, conocimiento del otro, gustos y disgustos. Integras todo eso y entonces tienes una muy buena inteligencia sexual que te permite tener un desempeño en tu actividad sexual muy placentero, muy satisfactorio, que ayuda a enriquecer la convivencia con el otro y que fortalece el vínculo sexo-amoroso.
Mario dice: creo que es un aspecto básico para nuestro bienestar, nuestra relación con nosotros mismos y con las personas que nos relacionamos sexualmente. Creo que se va a reflejar en las relaciones afectivas y sexuales saludables. A fin de cuentas, una mejor calidad de vida. También Gerardo dice: ¿dónde se puede conseguir un test para saber qué tanta inteligencia sexual tenemos? ¿Tienes alguna idea acerca de ello?
Lo puede buscar en internet con estos especialistas que idearon este concepto de la inteligencia sexual. Ahí lo pueden encontrar. Preguntarse qué tanto sabe de la sexualidad, qué conocimientos tiene sobre el funcionamiento de los órganos reproductores, masculino y femenino, qué conocimiento tienes del funcionamiento de lo que Hit habló de el proceso de excitación para llegar al orgasmo, la curva de excitación, cómo va en el hombre y en la mujer, qué conocimientos tienes de el tipo de orgasmos que puede haber orgasmos de tipo anal, genital, del glande, perianal también, orgasmos clitoridianos, etcétera. ¿Qué conocimientos tienes acerca de la zona erógena de la mujer y por qué es tan diferente ella al hombre? Dicen que el órgano sexual por excelencia en la mujer es el oído, pero también es toda la piel. El órgano sexual por excelencia en el hombre es el pene, particularmente el glande. Y muchos no exploran la zona perianal, muchos no exploran la zona de sus nalgas, de sus tetas, que también son sensitivas y son zonas erógenas. Entonces, depende de qué tanto conocimiento tienes de eso para saber cómo es tu cultura sexual en general. Luego, qué tanto sabes de ti mismo, de tus gustos, qué tanto control tienes de tu deseo y de tu excitación y capacidad de expresarte a través de la eyaculación, qué tanto conocimiento tienes de tu pareja en particular, porque puedes tener un conocimiento muy amplio de cultura general, pero tu pareja es alguien particular y no todas las personas funcionan igual, aunque haya generalidades. Todas las mujeres tienen vagina, pero cada una tiene una vagina especial. Todas las mujeres tienen deseo sexual, pero cada una tiene un deseo en particular. Entonces, ¿qué tanto sabes de tu pareja en particular? El que tengas he tenido pacientes que han tenido, ¿qué te digo?, 200 parejas y no saben cómo funciona la que tienen enfrente porque creen que todas funcionan igual y no es así. ¿Cómo puedes saber tú qué le gusta a la otra parte? Preguntándole y preguntándole clara y directamente sobre el asunto.
Nos has comentado que en ocasiones hay personas que consideran que hablar con hijos o menores de edad, mejor dicho, en este sentido, es como una invitación a que tengan relaciones sexuales de forma irresponsable. Y recuerdo un ejemplo que nos planteabas. Tú enseñas a tu hijo a cruzar la calle y es parte de la inteligencia sexual el saber prevenir infecciones de transmisión sexual, embarazos no planificados.
Educar a los hijos en la sexualidad es algo que tiene que hacerse desde pequeñitos, casi casi desde el nacimiento. Responderle a sus preguntas cuando ellos te inquieren sobre ¿y yo dónde estaba antes? ¿Y por qué se me para esta cosa? ¿Y por qué no se pone en paz el pene? ¿Y por qué la niña tiene eso así? ¿O por qué el niño le cuelga la tripa? ¿Se le salió una tripa? Etcétera. Explicarles, aclararles. Y luego invitarlos a sentarse a platicar contigo para aclarar todas sus dudas. Tú sabes, parte del auditorio sabe algo de esto, yo publiqué una infinidad de artículos sobre educación sexual en el periódico Siglo XXI, después Milenio, y mi hija era pequeña, estaba en la primaria y se devoraba lo que yo publicaba, le encantaba leer el periódico. Y un día la maestra, creo que estaba en quinto, nos llama preocupada porque mi hija corrigió a la maestra en algo que ella explicaba. Entonces se preocupó, dijo, esta niña, ¿cómo sabe eso? Entonces ya llegamos, le expliqué, yo soy psicoanalista, soy terapeuta sexual, mi hija, entonces ya entendí. Pero ella, desde chica, sabía todo eso. Entonces, es importante enseñarles a saber de esto, igual que al chico le dices, como dices tú, hay que cuidar, hay que cruzar la calle con cuidado. Y no puedes agarrar los cuchillos ni puedes prender el gas a cierta edad, porque son buenos, pero son riesgosos. Así como le dices que no puede agarrar el coche y manejarlo como tú a cierta edad, también le explicas de la sexualidad y que no lo hace.
Con esa naturalidad.
Cuando tú los educas de esa manera, tus hijos inician su vida sexual activa a una edad más grande y con mayor responsabilidad y mayor cuidado. Cuando tú no les hablas de esto, su vida sexual activa la inician en México las chicas entre los 12 y los 13 años de edad.
Imagínate.
Es infinito el número de niñas que salen embarazadas en ese rango de edades en México y que muchas veces abortan porque no están maduras para tener un crío en su vientre.
Ni física ni emocionalmente.
Ni económicamente, ningún sentido. Entonces, lo mejor es hablar con ellos y explicarles las cosas normal, con naturalidad, así es la naturaleza humana, esto es así, así, y tu responsabilidad es cuidarte, no hacerlo cuando no estás preparado, y cuando lo vayas a hacer, hacerlo con responsabilidad y sabiendo que hay consecuencias. ¿Qué implica eso? Saber usar el condón, los métodos anticonceptivos, no forzar a la otra persona, nunca abusar de tu condición de fuerza o de poderío porque tú eres el hijo del patrón, etcétera, sino que sea una actividad consensuada de mutuo acuerdo, pero cuando haya la madurez adecuada para afrontar también las consecuencias de lo que pueda venir. Si lo haces así, entonces tus hijos son más responsables, son más capaces, son más maduros y tienen una vida sexual más feliz y responsable.
Déjame hacer una pequeña pausa y continuaremos enseguida platicando con el doctor Marco Antonio Pérez Mora acerca de la inteligencia sexual esta mañana aquí en El Expreso de las 10.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos.
Amar la sexualidad es amar a la vida, la veneración de la creación de vida, afirmación del triunfo de la vida sobre la muerte. Federico Nietzsche.
Muchas gracias a las personas que se han comunicado. Esta mañana que estamos conversando con el doctor Marco Antonio Pérez Mora, psicoanalista, terapeuta sexual y de pareja, estamos hablando acerca de la inteligencia sexual, que es, para qué sirve. Y Mario Luna, que es uno de nuestros escuchas, se ha comunicado, dice, creo que es un aspecto básico para nuestro bienestar. Nuestra relación con nosotros mismos y con las personas que nos relacionamos sexualmente. También Azucena nos dice, la inteligencia sexual sirve para llevar buenas y sanas prácticas a nuestra actividad sexual. También un saludo para Giovanni, sirve para protegerse del prójimo y blindar nuestro erotismo, dice Giovanni. Y Víctor, la inteligencia sexual sirve para mudar a una vida sin traumas, sin miedos, sin culpas, para disfrutar del sexo consensuado, a coger gatos de la cola, nos dice Víctor. Y ciertamente esto que menciona, sin miedo, sin culpa, para esto también sirve la inteligencia sexual.
El conocimiento, como dice una frase por ahí bíblica o religiosa, os hará libres. ¿En qué sentido? Que si tú tienes un conocimiento, no tienes miedos, no tienes angustias. Sabes que hay que cuidarte, sabes qué es lo que está pasando, no vives angustiado, vives sabiendo que si hay una infección, que si hay un problema, hay que buscar una ayuda profesional. Cuando no tienes conocimiento, vives en la ignorancia y crees que estás haciendo todo bien cuando lo estás haciendo fatal. Entonces, el conocimiento es fundamental. No hay que asustarse con las cosas, hay que entenderlas, hay que aprender a conocerlas y también hay que estar abiertos a que el conocimiento, pues, es a la medida de la capacidad del ser humano de entender la realidad. Como ya lo dijimos, muchas cosas que se conocieron antes, ahora nos damos cuenta que no eran verídicas, cosas que ahora damos por ciertas con los años, a lo mejor la gente va a descubrir que no eran tan ciertas, pero sin embargo, en base al conocimiento científico, que es un conocimiento basado en el análisis de las experiencias con objetividad, entonces guiamos nuestra conducta basados en eso. Si nosotros nos cerramos ante eso porque creemos que no es bueno, porque pensamos que es malo, entonces nos quedamos en la ignorancia. Y eso nos complica la existencia porque hacemos las cosas más mal de lo que haríamos si no creyéramos que sabíamos. Cuando creemos que sabemos y lo que sabemos está mal, le hacemos las cosas peor. Entonces, hay que reconocer que no tenemos el conocimiento suficiente y prepararnos, investigar, preguntar, escuchar programas como este de Radio Universidad, acudir a las fuentes importantes, no dejarse llevar por gurús o por estos chamanes que constantemente surgen en las redes, sino checar la fuente de información y verificar que esté basada en investigaciones objetivas y en conocimientos que están, pues, fundamentados con lo que se tiene a la mano al día de hoy.
Lo cual nos permite cuestionar ciertos mitos y creencias, regularmente falsas creencias, que ponen en riesgo nuestra salud sexual también.
Definitivamente.
Como aquello de que no más la puntita, cuestiones que el embarazo se puede prevenir con tal o cual práctica, que regularmente son noticias falsas también.
Por ejemplo, sigue habiendo muchos hombres que practican el coitus interruptus como medida anticonceptiva y error. Están en un grave error, porque el líquido preeyaculatorio que arrojan con la excitación lleva espermatozoides
ya lleva premio.
Y nada más se necesita uno de los 300 millones que se arrojan en cada eyaculación, ¿sí? El pensar que una mujer que disfruta del sexo es una puta o que ya tuvo experiencia es otro error, porque muchos hombres piensan, bueno, ¿y tú por qué eres así o dónde aprendiste? Pues porque así es su naturaleza de la mujer. Una mujer bien tratada, bien acariciada, bien estimulada, disfruta a mayor plenitud que el hombre del sexo. Es por eso que el hombre, a través de la historia, en todas las culturas, ha tratado de reprimir la expresión sexual de la mujer, porque es mucho más fuerte, es mucho más grande que la del hombre mismo. La mujer puede ser por naturaleza multiorgásmica. Por trato con su pareja es anorgásmica. Sí. Una mujer que puede tener 3-4 orgasmos en una sesión sexual a veces asusta al hombre. Muchos hombres se asustan con la capacidad de goce de su pareja y entonces la maltratan, la humillan, la ignoran, la hacen a un lado. ¿Cómo te explicas que un profesionista exitoso con una mujer guapísima y capaz prefiera andar con una secretaria o con una sirvienta que con su mujer? ¿Por qué? Porque su mujer lo amedrenta por esa capacidad que tiene. Entonces prefiere sentirse el todopoderoso sometiendo a la otra que si se deja someter por la imagen de que es el patrón o de que es el super hombre que tiene coche. Todo esto es parte de los mitos y de los tabús sexuales que una buena inteligencia sexual echa a la basura. La agarra y le echa al caño porque el conocimiento te da una mayor libertad de entender y manejar tu sexualidad y la sexualidad de tu pareja.
Otro aspecto que tiene que ver también con la inteligencia sexual es saber buscar ayuda oportunamente, porque en ocasiones se considera que buscar ayuda es un signo de debilidad, cuando por el contrario es una decisión que puede cambiar el panorama de una forma
significativa. De debilidad, de pena o de vergüenza, sí. Y entonces tardan años en buscar una ayuda.
A veces se rompen los vínculos.
Yo tengo muchos pacientes, tanto hombres como mujeres, con disfunciones sexuales, y les pregunto, ¿y por qué viene ahora? 10 años después, ¿por qué no antes? Y generalmente dicen, pensé que podía solo, me daba pena, me daba vergüenza. Pero acuden ahora porque su pareja ya les puso un ultimátum. O porque han hecho miles de cosas y no lo han resuelto. Y curiosamente van a la terapia con uno y relativamente en poco tiempo empiezan a mejorar como si fuera magia.
¿Te ha tocado entonces, que te digan, debería haber venido antes? Sí. Sí, no sabía que era tan fácil,
sí, digamos. Sí, me ha tocado. También me ha tocado que a veces llegan con una idea preconcebida de que tienen un problema. Es que soy un adicto al sexo. A ver, cuénteme con qué frecuencia tiene usted sexo. Pues una vez a la semana. No, pues qué clase de adicto es ese. O es que soy adicto a esto otro y cada cuando lo hace, etcétera. Entonces, uno les ayuda a... ¿Cómo te digo? Les quitas la venda de los ojos. Ese es el primer paso. Segundo, el hecho de que vayan con alguien a quien ellos le dan un valor de conocimiento, que es el terapeuta, el urólogo, el terapeuta sexual, y que el terapeuta les diga que no están tan mal, ya los alivia muchísimo y les baja la angustia. Que les informes y les compartas conocimiento ayuda a que entonces se entiendan mejor. Y eso facilita la mejoría en cualquier disfunción, que puede ser una eyaculación precoz, disfunción eréctil, anhedonia sexual, abuso, impotencia, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, buscar una ayuda profesional sería parte de esa inteligencia sexual. Cuando yo no sé algo, ¿qué tengo que hacer? Buscar una fuente de información. Me anda, fíjate, lo hacemos mucho. Me falla el coche, no se oye raro. ¿A quién vas a ver? ¿Al urólogo? ¿Al psiquiatra? ¿O al mecánico?
Al mecánico.
Al mecánico. ¿A quién vas a ver si dices como que rechina la rueda y como que el freno no agarra bien? Pues vas con el especialista de los frenos, no vas con el especialista en la inyección electrónica. Y así por el estilo, cuando te falla algo, cuando no te sirven los frenos o cuando andas tirando aceite, pues vas con el especialista que te ayude a hacer un cambio de aceite o te diga hay que cambiar esto y listo, no hay más problema que eso.
Esto es parte de la inteligencia sexual también.
Así es.
Doctor Pérez Mora, muchas gracias por venir al Expreso de las 10.
Gracias a ti, gracias a Estrella y a todo el equipo por la invitación y esperemos que esto ayude a que la población jalisciense y la que te escucha en todo el mundo, que en esta ocasión mi hija nos escucha allá en Londres.
Le mandamos un saludo.
Ayude a mejorar esta condición del ser humano, que es su vida sexual.
Recuérdale al público tus mecanismos de comunicación, por favor.
Puede ser el teléfono del consultorio, 33-36-15-17-50, o el correo electrónico, que es dr-peresmora@yahoo.com. Y también los invito a visitar la página web, que es www.drperesmora.com.
Este es el doctor Marco Antonio Pérez Mora, psicoanalista y terapeuta sexual y de pareja, a quien agradecemos mucho su presencia el día de hoy en el programa. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
Yo sí lo veo, lo que no se ve y lo que no se llora, lo que puede ser canción de vida, palabra tierna y boca llena, de pura maldición 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 y boca llena, boca llena, boca llena. Boca llena, boca. Sola, sola si me despido, ¿a quién le importa si me voy?
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.